Son las 19:40 y está conectado con nosotros al teléfono Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenibles y académico de la USACH. Héctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola Héctor, ¿cómo está? Oiga, bueno, ya se publicó el decreto que le permite a las empresas volver a subir las tarifas eléctricas. Se dice que a fines de julio, esto estábamos a espera de que se produjera, se produjo hoy finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a subir la luz que ya ha subido? Yo perdí la cuenta, ¿cuántas veces?
Bueno, la electricidad, cierto, del punto de vista en cómo nosotros la tarificamos, refleja, como lo dice la ley, el costo de la energía. Entonces esos costos van cambiando y en ese sentido este es un reajuste que guarda relación con varios indicadores de precios de distintas cosas y que finalmente redundan en un alza. Puede que en algún momento del futuro esto se revierta y sea una baja, va a depender de todos estos indicadores, pero en este caso, y a diferencia de las otras alzas que habían ocurrido, por así decirlo, para pagar la deuda que se había adquirido desde 2019 en que no se había hecho el reajuste, esta es una alza que más refleja el valor real de la energía en este minuto y que ha cambiado de la última del último cambio de precios que fue hace 6 meses.
Ya, básicamente, o sea, el origen. ¿No tiene que ver entonces con este proceso de ir descongelando las tarifas que se congelaron en su momento? ¿Ese proceso ya se terminó, se cerró? Diríamos que esta es como una revisión ordinaria, se hace siempre, todos los años.
Cada 2 veces al año, pero no exactamente. Igual hubo un cargo que aumentó un poco, que es el cargo que tiene que ver con el mecanismo de protección al cliente, que es un cargo que, bueno, sirve para que el subsidio pueda tener dinero para operar, pero también financia el fondo de estabilización y las deudas acumuladas por los mecanismos anteriores. O sea, ese es un cargo fijo básicamente que va a existir de aquí hasta 2027, y ese subió un poquito, porque tiene un mecanismo de indexación, valga la redundancia, subió como de 22 a 23,3 pesos, una cosa así. Eso también para ser preciso.
¿Y eso se va a extender en ese mismo rango hasta la fecha que usted indicó?
Exactamente, ese es un cargo que, como lo he dicho, tiene que ver con esos dos factores. Es como para extinguir la deuda que se había adquirido, como así también para tener, el mecanismo se llama mecanismo de protección al cliente, como también para tener fondos para financiar el subsidio a las tarifas eléctricas. Que este es otro proceso, ¿cierto? En este que uno tiene que estar en el 40% más pobre según la medición del indicador social de hogares, ¿cierto? Y que ahí uno postula por internet si es que no lo ha hecho todavía.
Y en ese sentido, en ese subsidio, ¿uno tiene que estar al día para poder acogerse al subsidio?
Claro, tiene varios detalles. Uno tiene que estar al día, hay un plan de pago que si uno lo suscribe también queda al día. También está sujeto a la cantidad de personas que habitan en el hogar. Mientras más personas habitan, de mayor valor es el subsidio.
Oiga, Héctor, ¿y ha funcionado o ha sido suficiente este subsidio para poder tratar de paliar lo que ha sido un aumento de algo tan sensible como la electricidad y que la gente, no sé, nos escribe, nos dice, realmente lo ha sentido en su presupuesto familiar?
Claro, el alza ha sido, si uno habla de promedio, ¿cierto?, y ve más o menos en promedio cuánto gasta una persona, una familia en la cuenta, y ve en promedio cuánto es el valor del subsidio, evidentemente que sí, no hay como un uno a uno. Pero hay familias, por ejemplo, que gastan poca energía eléctrica y que el subsidio puede haberles cubierto el total del alza, pero ese no es el caso general.
Ahora bien, cuando se ajustan las tarifas, esto tiene que ver con el alza del valor de los insumos para la generación de energía eléctrica. Así tenemos distribuidoras y generadoras que nos cobran por un alza del precio del carbón cuando no han usado una generadora a carbón durante 10 años. La pregunta es, ¿esa alza se corrige, se netea alguna vez con bajas de esos insumos? Por ejemplo, ¿se puede esperar una baja en el precio internacional del carbón que haga bajar el precio de la energía eléctrica o esos insumos siempre van al alza?
Puede ser que baje, ¿no? Está indexado a varias cosas. Es un poco largo de explicar, pero en verdad tiene dos orígenes. Un origen, vamos a decir la mitad del origen del alza, tiene que ver con un contrato, con un valor de energía que suscribe el Estado en una licitación de suministro con empresas. Entonces el Estado hace como una licitación y llama a las empresas que ofrecen energía a poner ofertas. Ahí aparece un precio, ¿cierto? El Estado abre esa licitación y se genera un precio por una cantidad de plata, efectivamente para un periodo, y ese periodo puede ser 10 años, 20 años, un periodo de cualquier naturaleza, pero en general son largos, y ahí se define un precio que finalmente redunda en, por así decirlo, una cantidad de dinero que hay que pagar. Ese precio de licitación se ajusta según un valor, ¿cierto?, de, en este caso, el IPC de Estados Unidos. Es el único indicador de este de esta alza. Después hay otra alza, ¿cierto?, que tiene que ver con el precio de la energía en la generación. Y ese precio cambia hora a hora, cambia, digamos, en todas las regiones. Entonces es bien difícil como entender esta variación.
Y no cambia de la misma manera en todas las regiones, porque estaba viendo que el norte va a ser más afectado, por ejemplo, que otras zonas de nuestro país. En promedio es un 7,3, pero hay lugares como Antofagasta, claro, que va a tener un alza de 11,58, por ejemplo, que es bastante más, o Iquique un 10,28, Arica un 9,96. Por lo tanto, aquí tampoco es parejo.
Y también en el sur hay una, digamos, baja 4%. Esta estacionalidad se explica un poco por el segundo aspecto, que tiene que ver con la generación, con el valor de la energía, que en el mundo cambia hora a hora y día a día respecto de una programación que hace, en este caso, el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces tiene dos componentes, básicamente, esta indexación. Y, por ejemplo, puede ocurrir, como este fue el caso, de que esos precios en promedio de todo el semestre pasado fueron a la baja en el sector sur, fueron a la alta en el sector norte, y finalmente eso provoca una asimetría en estos ajustes.
Ya. ¿Y cada cuánto esto se realiza? Dos veces por año. ¿Hay alguna razón para que supongamos que esto va a bajar en el corto periodo de tiempo?
Podría ser, por ejemplo, en el caso de la primera componente que explicaba, que tiene que ver con el contrato, que los precios de estos contratos sí están a la baja. Tiene que ver con licitaciones que se generaron por ahí el año 2014, que están en este minuto entrando ya en vigencia y que sí tienen precios más bajos. Yeah. Entonces, la mitad, digamos, de este ajuste, y que tiene que ver con el valor de esos contratos de licitación, sí experimentan una baja. Ya. Ahora, obviamente que estos otros factores, estábamos hablando de estos precios, ¿cierto?, que cambian hora a hora, día a día en el sistema eléctrico, eso sí reflejan mayormente los precios de los hidrocarburos, y que eso están asociados obviamente al IPC en los lugares donde se compran, al IPC aquí en Chile, al valor del dólar. Sí, y esas componentes, ¿cierto?, han estado en ese constante cambio.
Es que estaba pensando en la influencia de Estados Unidos en la economía mundial, y con una economía proteccionista, lo más probable es que tengamos al menos que pagar costos en todas partes del mundo por aquello, y precios más altos.
Claro, va a depender ahí, por ejemplo, se habla de que hay una presión inflacionaria en Estados Unidos. La primera componente que yo les mencionaba, esta de las licitaciones, está indexada a más o menos, al menos las últimas licitaciones que han ocurrido, están indexadas al IPC de Estados Unidos únicamente. Uh-huh. Entonces esa componente podría verse afectada negativamente, para efectos nuestros de tener tarifas bajas, a que esa componente vaya al alza.
Héctor, ¿qué podemos hacer como usuarios, la gente que nos escucha? Yo me imagino que aquí, más que nunca, el llamado a ahorrar, a saber qué electrodomésticos te sube más la cuenta. ¿Cuáles son como los tips?
Bueno, en general, así como a regla muy general, cualquier cosa que se use con electricidad para calentar algo, en general va a ser algo que consume electricidad en gran cantidad. Por ejemplo, una tetera para calentar agua. Esos son artefactos que consumen harta electricidad puntualmente. Entonces, por ejemplo, si uno va a tomar té, no sé, y prender la tetera, no es la idea de que hierva un litro de agua para usar una taza, por ejemplo, tratar de hacer eso. Ese es un,
o tener la termo,
o tenerla en termo directamente. Es un punto de alto consumo. Tratar, por ejemplo, los sistemas de climatización hacen exactamente lo mismo. Usualmente en los lugares más cerrados, los departamentos o las casas en general que así lo desean, tienen sistemas de climatización basado en electricidad. Uno usualmente, por lo menos yo cuando era pequeño, así lo decían, tiene que ventilar la casa para evitar, ¿cierto?, que se acumulen enfermedades y cuestiones de ese tipo. Entonces uno tiene que tratar de ventilar la casa en invierno, en un momento en que haya una temperatura alta en el ambiente, usualmente a mediodía, qué sé yo, y hacer lo propio en el verano si es que está enfriando la casa, ventilar la casa, qué sé yo, en la mañana cuando hay una temperatura más baja. Tratar de usar el sol para secar la ropa, cosas bien específicas. Tratar, por ejemplo, de cualquier proceso que uno piense, ¿cierto?, que va a generar calor a partir de electricidad o que va a enfriar a partir de electricidad, tratar de evitar de mal usarlo. El refrigerador también es otro de esos procesos que uno, no sé, pues va, tiene una comida y quiere mantenerla al otro día porque quizás se la va a llevar y uno ingresa al refrigerador caliente.
Ya.
Entonces eso va a requerir un esfuerzo grande del refrigerador para enfriarla. Entonces uno evitar
para esperar
hacer
que
eso.
Se enfríe, claro.
Ya,
exactamente.
Y para a ver, para el día de hoy, aquellas personas que tengan que calefaccionar su casa, pues se bañan, van a tener 12 grados, mal día para secar la ropa. la opción, claro, es optar por otros combustibles, gas, parafina, y en el caso de estar necesitado por una energía eléctrica, que sea el aire acondicionado. Inversión inicial más alta, pero mayor rentabilidad en el largo plazo.
Exactamente, así es finalmente las finanzas de esto. Uno tiene que gastar, no sé, 300, 400, 500 mil pesos, pero finalmente la cantidad de calor que obtiene en el largo plazo es de menor precio. Y si uno saca la cuenta, cuestión que obviamente uno no hace, yo no lo hago por lo menos, finalmente redunda en un ahorro. Pero siempre es un problema de percepción. Nosotros estamos siempre como acostumbrados a tener beneficios pequeños pero en plazos breves. Es más o menos esa es la manera en que nosotros cuantificamos la inversión en la vida diaria. Entonces evidentemente que es más difícil para uno entender de que, bueno, gasta más y va a tener un ahorro a largo plazo. En general ese es más el lineamiento que lleva a las personas a, por ejemplo, comprar turboventilador, que finalmente valen entre 30, 40, 50 mil pesos, pero gastan una cantidad de electricidad enorme, y eso uno no lo percibe tan tangiblemente.
Bien, pues le queremos agradecer a Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenibles y académico de la USACH, por explicarnos por qué suben las tarifas y también darnos estos consejos para ver si es que logramos, de alguna manera, contener las alzas. Que le vaya
muchas
muy
gracias.
Bien.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.